Muy buenas, amigos todos. Pedimos al Señor una vez más por medio de esta invocación cantada que la palabra del Señor sea vida para nosotros, nos aumente la vida, y especialmente por medio de los evangelios. Comenzábamos el día pasado a ver el evangelio de San Marcos. Que sea buena noticia la de Jesús y que nos aumente esa vida de ahora, la vida de Dios, que será vida eterna para nosotros. Evangelio de San Marcos, podemos decir que se divide en varias partes. Podemos decir una introducción y luego tres partes, suelen decir los entendidos. Una introducción que son los 13 versículos primeros del capítulo primero, claro, del 1 al 13, en que se expone de quién va a tratar y luego como un resumen de la vida de Jesús, un resumen del comienzo de lo que va a ser su predicación. Y luego vienen ya dos partes y la tercera será ya la pasión y la muerte de Jesús. La primera parte es como un ascender y luego la segunda parte como un descender, en cierto sentido. La primera parte, un ascender en popularidad, en predicación, en ir a Galilea, a los montes, subir. Jesús predica en Galilea y en los alrededores, tiene un gran éxito ante las multitudes, es tiempo de alegría grande entre la gente del pueblo por la liberación. Esto ocupa 8 capítulos, desde el 1:14 hasta el 8:26. Pero ahí están los enemigos que quieren prepararle una trampa. Y entonces viene una segunda parte que no es demasiado larga, es desde el 8:27, capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 10, versículo 52, en que es muy diferente. Ya la gente como que va disminuyendo, espera a un Mesías distinto, ya no hay multitudes. Jesús entonces va revelando que es el Hijo del Hombre. Jesús enseña a sus discípulos, especialmente a ellos, les habla de la cruz. Jesús marcha a Jerusalén, aunque sabe que su vida peligra. Esto suele pasar mucho en la vida de grandes predicadores, grandes fundadores de congregaciones, etcétera. Hay un tiempo grandioso de gran multitudes, quizá de estos grandes predicadores, y luego ven que es mucho mejor dedicarse ya a los que le van a seguir, a los que van a ser verdaderamente sus discípulos. Esta es una dinámica, diríamos, como material normal en la vida de muchos seres humanos. Y luego viene la tercera parte en Jesús, desde el capítulo 10:52, en que por la cruz Jesús condena toda clase de poder que no sea servicio del pueblo. Jesús es condenado a muerte por los poderes religioso y político, pero el Padre resucita a Jesús por haber construido el reino, pues esa es su voluntad. Jesús, como he dicho, comienza predicando a las masas y luego sigue con sus discípulos. Hay como una oposición, bueno, hay unas características curiosas, antes iba a decir la oposición que hay entre Galilea y Jerusalén, unas características pues interesantes en el desarrollo del Evangelio de San Marcos. Hay, por ejemplo, una característica de que tiende hacia la persecución mucho. Hay muchas alusiones a situaciones de persecución. Y por eso algunos creyeron que el Evangelio estaba hecho más tarde, cuando las persecuciones romanas. Pero los cristianos tuvieron persecuciones desde el principio con los judíos. Recordamos la vida de San Pablo antes de ser San Pablo, cuando perseguía a los cristianos. El hecho es que San Marcos va tendiendo y va poniendo esta situación difícil de la comunidad, como queriéndoles decir, y luego les dirá que ese Mesías a quien esperaban y que van a aclamarle como el Mesías, Hijo de Dios grandioso, bueno, es el Mesías que un día vendrá, pero ahora él va a morir y los cristianos tienen que prepararse también para imitar a Jesús en su vida pues de persecución, en su vida de servicio para luego llegar a la gloria. Hay una característica muy curiosa en la oposición que hay entre Galilea y Jerusalén. Galilea es como el sitio del triunfo de Jesús, de su predicación. Galilea es como un sentido hostil. Cuando se habla de Galilea, es un sitio alegre, un sitio de predicación. Cuando se habla de Jerusalén, es un sitio hostil, el sitio donde luego murió Jesús. Por eso, cuando resucita Jesús, y lo último que aparece en el Evangelio de San Marcos, ya lo diremos sobre todo cuando vaya llegando, que no son las resurrecciones, que eso fue un añadido después, quizá por algún discípulo, sino es el encargo a las mujeres de que vayan a Galilea, les digan a los apóstoles que vayan a Galilea, como para empezar un triunfo en Galilea, esa oposición de que estaban en Jerusalén oprimidos, perseguidos, para que comiencen una nueva vida en Galilea. Ahí está. También en Galilea hay dos Galileas, en la Galilea país de los judíos, país de los paganos. Hay dos orillas del lago de Genesaret, hay esta dualidad, diríamos muchas veces en San Marcos. El lago de Genesaret, la parte judía y la parte pagana, que es la región de Decápolis. Bueno, viendo todos estos, seguimos ya con lo que el otro día comenzamos del primer versículo, que dice: así comenzó la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, Mesías o Cristo. Por eso decía que una traducción que dice Jesucristo no es exacto, sino es Jesús el Cristo. Luego ya si puso las dos cosas, Jesucristo. Cristo, que significa exactamente Mesías. Es decir, Mesías significa Cristo. Mesías es la palabra aramea hebrea y Cristo es la palabra griega. En la traducción ya para los griegos, que era también la que hablaban la mayoría de la gente en aquel tiempo. Bien, San Marcos comienza diciendo que va a hablar de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Esto ya lo sabía la gente, era una formulación que todos sabían. Pero aquí lo importante, como diríamos, el principal interrogante que tendrían los lectores, es el saber por qué Jesús no quería que se supiera lo del Mesías. ¿Por qué cuando le aclamaban alguna vez como el Mesías lo prohibía enseguida? Y saber quién era verdaderamente, como la gente se preguntaba, de dónde, de quién es este, de dónde le viene la sabiduría, y por qué sobre todo, pues Jesús, que no quería que se proclamase, ¿qué le faltaba todavía? Luego expondrá San Marcos, irá exponiendo, porque el Evangelio es como una exposición, no es solamente una historia propiamente, irá exponiendo cómo realmente lo que le faltaba era manifestar que ese Mesías comienza a manifestarse a Jesucristo verdaderamente cuando comienza a anunciar su pasión y resurrección. Eso será ya en el capítulo 8, versículo 31. Entonces va a manifestar que él es el verdadero Mesías. Nosotros también ahora aquí, en esta casi mitad, podríamos decir, del programa, podíamos preguntarnos y responder, porque ya lo sabemos: Jesús, ¿quién eres tú?
Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Pero digas perdón.
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Nos lo dice San Marcos al comienzo de su Evangelio. Ahora, aquí es podemos preguntarnos, ¿Jesús manifestó de alguna manera, afirmó o no afirmó que era el Mesías? Pues claro, aquí se ve como una gran reserva frente a un título tan comprometido por los sueños que podía fomentar entre la gente. También es un hecho que al aplicar a Jesús ese título después de la resurrección, los cristianos de origen judío, los que lo habían aprendido, lo que era el Mesías, ahora lo entendían de una manera muy distinta de como hubieran podido hacerlo antes de la pasión. Es que para el Cristo resucitado no podía pensarse un trono político sobre la tierra. Era algo muy diferente. Y veamos este otro título ya que dice Hijo de Dios. Esta expresión Hijo de Dios puede tener varios significados, por lo menos un doble significado. Por una parte expresa una relación muy estrecha con Dios en el sentido de obediencia, fidelidad, cumplimiento de su voluntad, y por otra una identificación con su naturaleza divina. En el primer sentido, una relación estrecha con Dios, pero en fin, no exactamente siendo hijo, pero así se llamaban algunos santos israelitas de la historia, y así se hablaba de Hijo de Dios, pues con a un santo, por ejemplo. Pero nuestra confesión cristiana va más allá, pues terminando por identificar a Jesús con el mismo Dios. Esto, claro, esto para nosotros es muy fácil decir, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Pero esto dicho en la primitiva cristiandad, esto era muy complicado, porque quizá cuando a Jesús se le llamaba Hijo de Dios en los primeros momentos de la cristiandad, no se estaba pensando precisamente en la divinidad exacta, sino en esa unión con Jesús, de tal manera que hasta en la resurrección, claro, nosotros decimos se resucitó a sí mismo, pero siempre hablan de el Padre le resucitó, Dios le resucitó, es decir, hay como una, diríamos, un miedo, podríamos decir así, a decir Jesús es Dios, porque se caía en una blasfemia politeísma, es decir, como si fuese varios dioses. Bien, sin embargo, ya San Juan Evangelista, ya que fue más moderno, mucho más moderno ese evangelio, recoge ya algunas afirmaciones que nos permiten pensar en una clara confesión de Jesús como igual en su naturaleza al Padre, como cuando dice el Padre y yo somos uno. Si me conocieran a mí, ustedes conocerían también a mi Padre. Desde ahora lo conocen, pues ya lo han visto. El que me ve a mí, ve al Padre. Lo que les digo no son palabras mías, es el Padre que vive en mí, el que está realizando su obra. Estas son frases diversas del Evangelio de San Juan. Ya por el capítulo 10, el capítulo 14, bueno, ya cuando veamos San Juan lo iremos viendo más despacio. Y como comienza él mismo, pues su Evangelio hablando de que en el principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, comenzando así. En cualquier caso, en un primer momento y tras un largo proceso, la conciencia del propio Jesús y la de sus discípulos sobre su vinculación con Dios era como muy singular. Jesús, por ejemplo, se dirige a Dios llamándole Abba, Padre. Es un término equivalente a cuando se dice papá, algo que aun en un judío piadoso de aquella época pues resultaba como impropio. No, nunca nadie llamaba a Dios así. Entonces aparece en el Evangelio como algo característico de Jesús, y algo característico que luego redunda en sus apóstoles, que luego San Pablo en la carta a los Romanos nos dirá, ustedes han recibido un espíritu que les hace hijos adoptivos y les permite clamar Abba, a Dios. Pues nosotros podemos llamar a Dios papá, verdaderamente. En este sentido más singular de identificación de Jesús con Dios, los primeros pensadores cristianos entonces luego ya fueron hablando de Jesús como el unigénito del Padre. Pues nadie hay como Jesús, solo Él procede del Padre, no es una de sus criaturas, pues como dirá San Pablo en la carta a los Colosenses, en capítulo 1, versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo ha creado Dios por Él y para Él. Este título de Hijo de Dios dice el Evangelio de San Marcos, en el que estamos, que fue revelado por Dios en el momento del bautismo. Ahí tendrán, en el capítulo 1, cuando luego lleguemos al bautismo, en el versículo 11, dice que se oyó una voz del cielo: tú eres mi hijo, a quien yo quiero, mi predilecto. Luego en la transfiguración, en el capítulo 9, algo parecido. Y lo curioso es cómo este título es divulgado por los demonios. En algunos momentos no con tanta claridad, es decir, se dice el santo de Dios, etcétera. Pero, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 11, dice que se postraban los espíritus inmundos gritando: tú eres el Hijo de Dios. Así, bien claramente. Y luego también cuando aquellos otros demonios que estaban en aquel enfermo, aquel de Gerasa, pues lo mismo, salían y decían: ¿quién te mete a ti en esto, Jesús, Hijo de Dios soberano? Y este título, sin embargo, debía permanecer en secreto, y Jesús lo acepta en el proceso. Ahí en el proceso sí. Hacen como decir a Caifás, preguntarle, como si fuese la fe de los primitivos cristianos: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús lo acepta cuando ya va a morir, cuando por ese título va a sufrir por nosotros y va a entregarse por nosotros. Y cuando ya muere en la cruz, un pagano le pronuncia al pie de la cruz, el centurión dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Eso en el capítulo 15, versículo 39. Pero es algo como muy curioso, como el hecho de que los demonios proclamen que Jesús es el Hijo de Dios, aunque, como digo, al principio en algunos sitios dicen el consagrado por Dios, el santo de Dios, y la gente como que no se da por enterada y dice: ¿quién es este? Solo se admiran de su autoridad sobre los demonios. Aquí está en el capítulo 1, 27, en el capítulo primero, ya que estamos en el capítulo primero ahora todavía, pues dice en el versículo 27, cuando los primeros demonios, la gente se admiraba, y se admiraba de que echaba a los demonios, se admiraba de su autoridad, pero lo del título les parecía una cosa rarísima, esa manifestación que no sabemos cómo sería exactamente. Bien, solo los hombres se preguntan que cómo será esto. Sin embargo, hay un título del que nadie duda, y es el título de Hijo del Hombre. Podríamos decir como que se contrapone. Jesús quiso llamarse Hijo del Hombre, y esto aparecerá en varios momentos del Evangelio. Bueno, y alguno dirá: ¿qué significa Hijo del Hombre? Pues puede ser varias cosas. En primer lugar, puede ser un lenguaje común, señalar a una persona cualquiera. Un hijo de un hombre es decir alguien, una persona. Yo soy una persona. Y claro, esto es interesante para Jesús, para decirnos que él es un verdadero hombre, cuando sabemos también que es Hijo de Dios, es un verdadero hombre. Y esto uso lo tenemos también en el Antiguo Testamento en algún lugar. Por ejemplo, cuando se dice en el libro de los Números: Dios no miente como el hombre, en el capítulo 23, versículo 19. Dios no miente como el hombre, no se retrata como un hijo de hombre. Dios no es un hijo de hombre. Así que hay que distinguir. Los seres humanos son pequeños, el Hijo del Hombre. Así hablará también Job en el capítulo 25, versículo 5 y 6. La luna carece de brillo y las estrellas no son puras a sus ojos. Cuanto menos el hombre, ese gusano, el Hijo del Hombre. ¿Ven? El Hijo del Hombre, ese que es tan poca cosa. Así que Hijo del Hombre pues era un significado corriente. Pero en los patriarcas, es decir, los profetas, tiene ya un significado un poco diferente. Así, por ejemplo, en Ezequiel, cuando le dice: la voz me dijo, Hijo de Hombre, levántate. Ya Hijo de Hombre tiene como un sentido más claro, una aplicación pues de algo más especial, una aplicación de este título que lo hacen a Jesús normalmente en ese sentido, como algo especial. Pero todavía hay un significado más especial en el libro de Daniel. El libro de Daniel, hay un personaje famoso, un personaje desconocido, allá en el capítulo séptimo de Daniel, del profeta Daniel, que no es hecho por el profeta Daniel, fue hecho muchos años después, pero puesto como atribuido a Daniel, como así solían hacer muchas veces. Bueno, De todo esto ya hemos dicho algo en las generalidades de la Biblia. Bueno, pues hay un momento en que se habla de este Hijo de Hombre que viene sobre las nubes del cielo y es llevado ante la presencia del anciano, es decir, de Dios, y se le concede poder, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino jamás será destruido. Jesús pudo haberse identificado, o si no él directamente, sí sus discípulos, con este personaje anunciado. Así se deduce del texto evangélico de su proceso ante el Sanedrín, y que le supuso su condena. Cuando el Sanedrín le sigue preguntando, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre. Ven, se atribuye unos poderes grandiosos. Ya es, en vez de decir el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre en este sentido grandioso que decía el profeta Daniel. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. Y por eso ya el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban ustedes de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos le condenaron a muerte. En otra ocasión también Jesús habla del fin del mundo, utilizando ese lenguaje apocalíptico que era muy propio de la época, de aquella época, y que había escrito no solamente el Apocalipsis. Hay alguno que cree que el Apocalipsis es algo raro. No, es un estilo que había bastantes libros que se escribían en ese sentido. Lo único que el Apocalipsis de San Juan es el único que es canónico, es decir, dentro de la regla de la Iglesia, es el único que la Iglesia católica sostiene que es inspirado, pero había otros en este sentido. Y Jesús también en el Evangelio habla a veces utilizando este lenguaje apocalíptico e identificándose con el Hijo del Hombre anunciado en Daniel. Esto pasará aquí en San Marcos, en el capítulo 13, desde el versículo 24 al 27. Dirá Jesús, verán venir al Hijo del Hombre, a este hombre, a veces dice este hombre y a veces dice el Hijo del Hombre, sobre las nubes con gran fuerza y majestad, etcétera, son palabras algo parecidas a lo que luego responderá a Caifás. Bien, como no falta mucho tiempo, vamos a seguir, luego otro día seguiremos con lo ya de San Juan Bautista, es decir, ya la crónica diríamos crónica, por decirlo así, del Evangelio de San Marcos. Vamos a ver todavía algunos nombres o algunas calificaciones con que se le nombra a Jesús en los Evangelios o en otros libros del Nuevo Testamento. Se le llama Señor, además de Maestro, además de Mesías, Hijo de Dios, se le llama Señor. Esta es una confesión que luego San Pablo lo dirá vivamente. San Pablo será el gran predicador de esta palabra del Señor. El Señor, que significaba lo más excelso que podía haber en una autoridad humana. Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre, hablando de la resurrección. Pero esta palabra la dijo Santo Tomás cuando hace poco tiempo veíamos el día de Santo Tomás, cuando el día de la resurrección, a la octava de la resurrección, el día de la resurrección, no estaba con ellos, con los apóstoles, en la octava de la resurrección Jesús se aparece y a Tomás, que le dice, bueno, trae tu dedo, comprueba mis llagas. Y Jesús entonces contesta, Señor mío y Dios mío, que es la profesión más solemne, más grandiosa que hay en el Nuevo Testamento. Otra característica que se le dice es Maestro. Y Maestro se le llama ya a veces desde el principio. Cuando los apóstoles son llamados para seguirle, enseguida le llaman Maestro. Era un calificativo, pues, de mucho cariño, de mucha relación, tenía cabo relación con la ley antigua, pero aquí se le da este calificativo que luego se desarrollaría por San Juan diciendo que es el camino, la verdad y la vida, como el complemento de ese maestro. También se le llama el profeta de Nazaret, en algunos lugares, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, enviado de Dios, el Jesús de Nazaret, así se le llama ya en los Hechos. Otro calificativo es el siervo de Dios. Siervo de Dios aparece sobre todo en la carta a los Filipenses de San Pablo, cuando se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó y le dio el nombre por encima de todos, pero antes se había hecho siervo y esclavo para todos. Para este Jesús, hoy terminamos haciendo una profesión de fe, que todos creamos en Jesús como nuestro Señor, como el Mesías verdadero enviado de Dios, pero no solamente enviado de Dios, sino el verdadero Hijo de Dios. Por eso, digamos, creo en Jesús. Y creer en Jesús no es algo solamente intelectual, sino es acercarse a Él y ser su amigo. Y creer en Jesús es recibir sus gracias como amigos y por tanto tener la verdadera felicidad. Pues que siguiendo sus palabras a través del Evangelio de San Marcos, podamos encontrar esa verdadera alegría de ser amigos de Él, creamos en Jesús. Que estos sean los deseos de este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Siempre, el Jesús, el Cristo.